Hola, yo soy Pamela Llosa.
Yo soy Anderson Silva y esto es La Paz del Freak. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Ha pasado tiempo, creo, desde la última vez que grabé un último La Paz del Freak. Fue con Wincho, me parece, de Barrio Calavera. Y estoy muy emocionado, uno, por volver a grabar esta sección, y dos, porque la persona que vamos a entrevistar el día de hoy, yo la escuché cuando empecé a escuchar lo que es más músicos locales, lo que es rock peruano, pop peruano. Entonces me remite a buenos momentos de mi vida. Hola, ¿qué tal, Pamela? Mucho gusto.
Qué hermoso lo que has dicho, Anderson. Gracias por invitarme, por favor. Es un gusto estar acá.
Yo llego a tu música precisamente por Radio Insomnio, la época en la que fue una radio por internet.
Claro, lo recuerdo.
Empecé a trabajar, entonces, en mi primera chamba yo ponía música, tenía una computadora y podía poner música desde internet. Entonces descubrí esta radio y ahí pasaba un montón de bandas de las que luego fui fan. Y precisamente así llegué a escuchar tu música. Recuerdo que pasaba mucho una canción en ese tiempo que era Si Vienes de Noche.
Sí, ese fue mi primer single, en verdad. De mi etapa de solista, ¿no? Que es la que ahora mantengo.
Pero antes estuviste en Las Amigas de Nadie, me parece, ¿cierto?
Así es, he tenido un par de bandas, unas cuantas bandas. De hecho, la con la que arranqué en esta escena del rock nacional era mi banda Wicca. Uh-huh. Cuando era bien chibola, en realidad tendría que 15 años, 15, 16 años. Arrancamos, nos instalamos en Barranco, básicamente, Barranco, Miraflores, bueno, toda la movida limeña, también el centro de Lima un poco. Y de ahí terminé mi carrera con Wicca y empecé con Las Amigas de Nadie, que básicamente éramos un grupo de amigas. Nos juntamos una noche y dijimos, ¿por qué no hacemos una banda, no? Y salió esa banda tan, tan linda que yo recuerdo con mucho cariño, sobre todo con mis hermanitas con las que la compartí, ¿no? Y ese es mi bagaje de bandas del pasado. También he estado en Big Pink, ¿no? Que es una banda tributa a Pink Floyd, pero que en esa banda estuve como ya 14 años, creo. 14, 13 años, 14.
Sí, recuerdo que de mis primeras salidas hacía bares, yo salía solo. Uh-huh. Y me gustaba mucho La Noche de Barranco. No llegué a ver nunca uno de los tributos de Big Pink. Pero sí, uh-huh, recuerdo porque yo coleccionaba los cronogramas de La Noche de Barranco.
Claro, claro, claro.
Y siempre salían ahí, pero siempre era un día que no podía, entonces...
Claro, normalmente era viernes o sábados, ¿no? Que estábamos por ahí metiendo Pink Floyd en la noche. Pero sí, es que siempre tocábamos. Era con esa banda he tocado por lo menos dos veces, tres veces al mes. A veces no solo en la noche, sino en conciertos privados, en otros festivales, o sea... ha sido la banda con la que más, con la que he tureado también, ¿no? Ha sido una banda que hemos tocado muchísimo durante el tiempo en el que yo estuve ahí.
Bueno, y viniendo un poco más al presente, visto que te has presentado en el Teatro Nacional.
Así es, me llamaron del Teatro Nacional para hacer un concierto mío. Y fue espectacular, la experiencia es increíble. Lo grabé en julio, en realidad acaba de salir hace poco, pero lo grabé en julio y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Estoy básicamente presentando en su mayoría canciones nuevas, canciones que voy a lanzar en mi segundo disco. Y aparentemente esta nueva faceta que estoy tomando, que es mucho más acústica, ha gustado muchísimo, entonces estoy como muy emocionada, ¿no? De todo lo que se está armando por ahí.
Claro, he escuchado este tema, o sea, he escuchado todos los temas, ya también me vi la presentación en el Teatro de la Nación, lo pueden ver, está disponible en YouTube. Pero hay un tema que me gustó mucho, que es Imperfecta.
Ajá, o sea, imperfecto.
Siento que, o sea, hay mucho feeling, o sea, lo que se vendría a decir, se siente real, ¿no?
Claro, es que es básicamente lo que estoy probando ahora, ¿no? Como me estoy como dejando ser mucho más sin, o sea, me estoy dejando ser no esta figura que yo pensaba que tenía que ser, porque a mí me encanta el rock, amo muchísimo el rock desde que soy muy 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 chiquita, escucho rock y yo quería ser rockera, ¿no? La cantautora, pero tipo que hacía rock. Y me puse esta etiqueta yo solita, y bueno, y por consecuencia todo el mundo. Entonces, ahora me la he sacado un poco de encima, me he puesto un poco más acústica y estoy dejándome ser. Y básicamente el mensaje de todas mis canciones es justamente eso, ¿no? La honestidad, la transparencia, es solo ser lo que soy imperfecta y que no necesariamente soy un estereotipo más de lo que sí tiene que ser en la música, ¿no? Una imagen preestablecida, sino lo que soy, nada más. O sea, lo que ves es lo que hay. Así de simple.
Esa imagen yo tenía, por ejemplo, del primer disco de Las Amigas de Nadie, yo debo admitir que en realidad no me gustó tanto. Sí tenía por ahí algunos temas que me parecieron divertidos, pero sentía eso que mencionas, como que es el disco como tiene que ser, ¿no? Ellas son las chicas que hacen rock, que tienen esta pose de medio de rockstar.
Exacto.
Que ya luego cuando se separan o tienen el segundo disco y luego empiezan a tener proyectos independientes, ya se empieza a notar como que, oye, en realidad lo que quería hacer es esto, ¿no? Y empezaron a sacar proyectos más personales.
Exacto, claro, a mí me pasó que yo salí de Las Amigas de Nadie justo antes incluso de editar el primer disco, porque empecé a hacer el mío, ¿no? Entonces no podía con los dos proyectos al mismo tiempo porque yo soy muy dispersa. Y si hago dos cosas al mismo tiempo, las hago mal, las dos. Entonces no podía, y dije, con el dolor de mi corazón, tuve que salir de la banda, y ahí es donde entró Cintia a reemplazarme, ¿no? Y claro, ya habíamos armado algunos temas, pero sí, le metieron harta producción, y un poco era como nuestra onda, era mucho más libre, ¿no? Pero en el disco, que obviamente lo escuché, sí sentí como que eran las chicas queriendo como dar un statement de nosotras rockeamos, ¿no? Cuando en realidad no, personalmente no éramos así. Y tampoco era la idea un poco de hacerlo así. Solo que, bueno, se daba. En esa época era, para las mujeres era muy, muy importante tener un statement de, hey, nosotras también podemos agarrar una guitarra y generar un ruido que pese, ¿no? Que remueva. Entonces creo que un poco nos se dejaron y nos dejamos llevar en esa época por ese statement tan importante para las mujeres, ¿no? Porque básicamente estábamos entrando en una zona de hombres, repleta de hombres, y había que darse como que ganarse un poco el respeto, ¿no? De todos. Y a mí me parece que estábamos un poco equivocadas también, ¿no? O sea, era parte del proceso de aprender, fue una lección, ¿no? Pero no tenía por qué ser así. Pero obviamente en su momento se disfrutó bastante, ¿no? De hacerlo, estábamos haciendo algo por último.
Claro, y es importante lo que mencionas de que es parte del proceso, porque lo que dices, ¿no? Si bien no tenía que ser así, al final eso dio origen a varios otros proyectos y a que se les empiece a tomar más en cuenta, porque, o sea, es cierto, o sea, el rock a nivel internacional, a nivel local, es un terreno bastante, entre comillas, de hombres en los festivales. Cuando ves el letrero, puras bandas de chicos por ahí, quizás una chica, una solista, una banda con alguna integrante femenina, pero pucha, en realidad es con Rocha. O sea, ya cuando lo ves en retrospectiva dices, oye, sí, ¿no?
Sí, de hecho a mí me ha dado, durante muchos años me ha dado mucha bronca ver, sobre todo en festivales grandes, la poca inclusión de mujeres. Y tenemos, habemos muchas mujeres cantautoras que no necesariamente hacemos rock o no necesariamente, o sea, hay mucha fusión, hay mucha diversidad de géneros en cantautoras mujeres o en bandas de mujeres, que me parece, me da mucha rabia saber que se nos cerraba la puerta cuando hay tantísimo que mostrar, ¿no? ¿Entiendes? Y sí, pues es muy injusto que sea básicamente un espacio masculino, ¿no? O sea, la gente se está perdiendo de mucho. Y no es solamente porque, por un rollo, digamos, feminista, que también lo puedo tener, pero no es solo por eso, es sino por el hecho de que el público se está perdiendo la oportunidad de encontrar artistas, mujeres, con las que también puedan como sentirse identificados o seguir su música y no sé, y ser fans, qué sé yo, ¿no? Hay no solamente es porque nos den el espacio a nosotras y nos hagan el favor, no, es el público también el que se merece escuchar este tipo de cantantes femeninas, ¿no? Me parece, claro. Uf, viví peleada con esta idea durante mucho tiempo, ya la he soltado un poco porque, bueno, estoy haciendo lo mío y ya, donde me quieran estaré, y si no me quieren no me importa, me hago otro espacio. Pero sí viví muy molesta con eso durante mucho tiempo, la verdad.
Ya pasando quizás a temas un poco más mundanos, porque todo lo anterior, como dices, es bueno también dejarlo ir. Pero sí. A todos los que nos están escuchando, busquen más cantantes, músicas femeninas, o sea, de verdad, quítense ese prejuicio de que no son buenas o no es, de repente no son tan buenas y por eso no las invitan. No, o sea, busquen, chequen, sí hay material, les puede gustar.
O sabes que yo creo que, ya para cerrar este tema y entrar al tema mundano, pasa que me he cruzado con muchos hombres que dicen que no se pueden sentir identificados con la voz de una mujer o con la letra de una mujer porque no son mujeres. Ellos, ¿no? Y, o sea, yo no puedo cantar de amor desde el aspecto o escuchar una letra de amor desde la voz de una mujer porque no me siento como que identificado. Y me parece un prejuicio terrible porque la música no tiene género, finalmente, ¿no? O sea, si hay letras que dicen enamorada o qué sé yo, o no solamente hablan de amor o que sea, experiencia, cualquier cosa, cualquier historia, no debería existir un género, debería existir el ver una historia, o sea, o lo mismo pasa con las películas, o lo mismo pasa con el teatro, o sea, porque hay una protagonista mujer, no puede sentir que esa historia también te toca, me parece absurdo, ¿no? Es un poco, tipo, todavía el pensamiento machista que se vive y se suda en la música un montón. Entonces hay que abrir un poquito la mente, ¿no?
Me pasaba cuando era chivolo. De chivolo sí tenía ese pensamiento, ¿no? Pero fue gracias a que empecé a escuchar más, empecé a conocer más bandas que dije, wow, rayos, claro. O sea, me estoy limitando.
Ajá, esto que es, por último, si es que no quieres como cantar la letra, ¿no? En el género femenino o masculino en el que esté, no importa. Hay, o sea, la música es no solamente palabras, sino también sonidos. O sea, te puede gustar el sonido de una banda de mujeres, te puede gustar el sonido de la voz de una cantante, te puede gustar sus guitarras o el baterista que está tocando con qué sé yo. Hay tantas cosas que puedes disfrutar del proyecto de una mujer que no te deberías como cerrar a la idea de que solamente porque dice sola, ¿no? O lo que sea, en femenino, no deberías descartarlo, ¿no? Me parece chévere que tú hayas podido salir de eso.
Recuerdo que en un tiempo se puso bastante de moda esta canción de Jesse Joy, no creo cómo se llama, este Superman creo que se llama, en la que canta sobre su pareja que le hace sentir genial, como si fuera Superman, todo el rollo.
Espacio sideral, así se llama.
Y después de tiempo, o sea, se La cantante declaró de que, o sea, se la dedicaba a su pareja.
Novia.
Porque, claro, porque ella es lesbiana. Y me imagino un montón de gente en ese momento así. Blue.
Claro, mind blow, o sea, ¿no? Has pasado hasta con ¿cómo se llama esta tía? La que canta, ¿cómo se llama? Ay, la ronquita, la mexicana. Que canta la
Alejandra
de
Guzmán.
No, esa sí es recontra de hetero. La tía esta que canta la canción esta a dúo. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Por favor, acuérdate. Te apuesto que todo el mundo que nos está escuchando sabe, nos están gritando el nombre y no tenemos ni idea.
Como cuando veías la tele, ¿no? Y con la respuesta correcta, es esta.
Claro, y nadie se da cuenta. Ya, esa Ana Gabriel, ahí está, gracias, gente. Ana Gabriel, también, o sea, hay una canción que es como súper, súper caleta, que es para su novia o para su flaca en ese momento, no sé, pero es recontra gay. Y todo el mundo la cantaba como el amor prohibido, una vaina así, pensando que era súper heterosexual, y en verdad no, amigos, es homosexual.
Tú disfrutas nomás de claro. De Little Richard.
Claro, ahí está. Ahí tienes, o sea. La música no tiene géneros, amigo. No tiene.
Si la disfrutas, pucha, dale nomás con todo. Ya está. Sin miedo al éxito.
Lo demás son prejuicios.
Ahora sí, yendo a temas un poco menos. Más mundanos, como dije hace rato. Una de las cosas que me llamó la atención de ti y que me hizo sentir más cercano es que eres muy muy activa en Twitter.
Ah, no, amo Twitter, es un problema, en verdad. Estoy súper súper todo el día entro, todo el día tuiteo, y lo peor es que claro, yo uso Twitter como si fuera mi diario, cosa que creo que es un problema, porque a veces es como, o sea, por momentos escribo y no me doy cuenta de lo que tuiteo, y después lo reviso o me llegan notificaciones y digo, fuck, ¿en qué momento dije esto? No, ya no lo puedo borrar, ¿me entiendes? Entonces ya está como, uy, Pamelita, no. Pero bueno, ya está, o sea, soy un libro abierto y Twitter es como justamente todas las páginas que escribo. Ahí está.
Claro. Y es bacán, ¿desde cuándo estás en Twitter?
2009, creo. Hace mucho tiempo.
Ah, o sea, eres de las primeras tuiteras.
Sí, yo soy de las del old Twitter.
De las cuando tuiteras antiguas. La ballenita celeste cada vez que se colgaba Twitter.
Exacto, con los pajaritos colgando, sí, todo. Y siempre se colgaba, era una vaina, siempre. Sí. Pero ahí estaba yo amándolo.
Yo creé mi Twitter en el 2010. Pero no lo usaba, porque nunca le agarré el ritmo, ¿no? Sentía que era tan instantáneo que dije, y tenía esta necesidad de ver todo lo que había en mi inicio, entonces era como que, y se actualizaba cada segundo, y no, maldita sea, no puedo. Uh-huh. Ahora recién lo he retomado por temas del podcast en el 2018, 2019, y sí, es un micro universo, ¿no? O sea, todo el día la gente se pelea, la gente cuenta sus rollos. Claro.
Es puro drama, pues, ¿no? Es la novela. Twitter para mí es la novela. Entonces yo vivo en la novela 24/7 porque finalmente es lo que me quita la carga de la chamba, de tener que estar concentrándome solo en una cosa. O sea, tipo, respiro, entro a Twitter, leo lo que sea. Me entretengo con las mechas que hay miles todo el día.
Sí.
Veo noticias, o sea, tipo, muchas cosas. Y nada, ahí pongo ahí mi cuchara de mi vida personal. Por si acaso.
¿Cómo vas con la pandemia? Con el tema del encierro. Aunque bueno, ya mucha gente ya está saliendo de a pocos. Y a algunos ya se les olvidó totalmente.
Sí, hay gente que ya ni se acuerda. Pero nada, yo estoy he estado el inicio de la cuarentena, yo estaba viviendo con mis papás, entonces no salía nunca ni a comprar nada, pedíamos comida tipo para cocinar y todo, porque mis papás son de riesgo, Y bueno, yo soy asmática también, tampoco era como que podía como hacerme la bacán y salir yo, oh, bro, no podía, porque estaba como medio en pánico. Ahora ya, claro, me mudé, ya vivo sola, entonces ya estoy como un poco más suelta. Aparte me fui a marchar, he marchado un montón, semanas seguidas, y bueno, ya dije, con lo de las marchas, dije, ya fue, debo tener COVID. O sea, yo siento que tengo COVID ahorita, ¿no? Y bueno, no me está yendo tan mal, no me estoy muriendo felizmente. Igual sí trato de reducir un poco mis salidas, ¿no? Aparte tengo que salir sí o sí porque tengo un perro y lo tengo que sacar a la calle. O sea, no puedo quedarme encerrada en mi casa, ¿no? Y no veo a mis papás hace un buen tiempo para evitar riesgos, ¿no?, de contagio. Pero sí hay gente que se junta solo porque les da la gana y yo no voy un poco mucho a eso, ¿no?
No los juzgamos, pero qué mal, amiguitos.
Cuidado con el COVID.
También fui a marchar. Lo bueno, ya pasaron 2 semanas desde la marcha del sábado, que fue la más grande, y, uh-huh, y bueno, estoy sano hasta el momento. Tampoco sí he estado saliendo, así que...
Claro, eso es lo que yo digo, ¿no? Si no tengo ya, o sea, que fue, claro, el sábado fue mi última marcha también, ya no tengo nada. Aparte, o sea, no sé, como soy asmática, creo que si me da...
Ya te hubieras dado cuenta.
Estaría como, claro, ya muriendo, ¿no? O ya estaría muerta, ¿no? O sea, entonces creo que no... Pero igual siempre pienso, me da un poquito de tos porque a veces como me dan alergias y se me cierra un poco el pecho, digo, ya me dio COVID, ahora sí,
eso es horrible, yo sí también soy... Yo tengo rinitis alérgica. Y cuando me da un ataque de rinitis y se me inflama la garganta o algo, yo ya dije, ya acá quedé, ya fue,
me voy, claro. Pero sí, pues, soy un poco hipocondríaca también, ¿no? Tipo, entonces, no sé, todo el día entro en pánico. Pero, bueno, no importa, o sea, igual creo que hierba mala nunca muere, así que aquí estamos.
¿Qué has estado viendo o escuchando últimamente para sobrellevar el encierro y el estrés del trabajo, además?
A ver, viendo, lo último que he visto ha sido The Haunting of Bly Manor en Netflix, que es esta serie de terror. Y me he obsesionado con esa serie, sobre todo con esa temporada. No he visto la primera temporada, que es The Haunting of Hill House, algo así. La de Bly Manor me he quedado súper así prendida de esa serie. Y a la par estaba viendo la última temporada de The Crown.
Todo el mundo le he escuchado maravillas de The Crown. Todavía no estoy predispuesto a verla. O sea, sí quiero verla, pero yo siento que debo tener una predisposición a verla y no simplemente chorrearme y vamos a ver.
Sí, no es una serie para pasar el rato ligero. Definitivamente no. O sea, es una serie muy buena, pero tienes que prestar atención. Y aparte, es una serie inglesa, entonces es como, el lenguaje es un poco complicado y bueno, a veces la traducción no es tan no está tan pegada a lo que culturalmente es el lenguaje británico, ¿no? Pero bueno, se deja entender.
Y algunos subtítulos en Netflix son una desgracia, ¿eh? Sí, he encontrado cada cosa en subtítulos.
Eso es lo malo, y hacen traducciones, no sé, según el contexto y arman como cualquier cosa. No, es raro. Sí, por eso sí, no es una serie ligera, digamos, ¿no? Aparte es historia. O sea, no te la pueden spoilear porque ya se sabe todo. Pero igual es muy paja, la producción es increíble, los actores, qué te puedo decir. Increíble.
O sea, en el podcast... Una vez contaron una anécdota, estaban hablando de la Rosa de Versalles, Lady Oscar, y uno de los del podcast cuenta que tenía una amiga con la que veía este anime, y llega el momento de la Revolución Francesa en el anime, donde evidentemente María Antonieta va a morir.
Exacto.
Y mi amigo suelta un comentario así como que, uy, quiero ver cómo... Como sale lo de la muerte, claro, de María Antonieta.
Claro.
Y su amiga fue como que, ¿qué? ¿Se muere? No me hagas spoiler. Y entró en crisis. No, ¿cómo me vas a spoilear?
Me muero, amiga, abre un libro. Googlea. Ahí está.
Pasa, a veces pasa.
Sí, claro. Yo he visto en Twitter, hay gente que dice: no spoileen The Crown. ¿Qué? Lady Di muere. ¿Qué? No spoileen. Brother, por favor.
Voy a poner una alerta al inicio del programa, ¿no? El programa contiene spoilers.
Pues sí, spoilers de The Crown. Literal, spoilers de la historia.
Oye, ¿verdad? No te pregunté, ¿qué tal la marcha? ¿Qué tal la experiencia de salir a marchar en este contexto?
Al principio como muy, o sea, palteaba, ¿no? De hecho, trataba de mantener mi distancia, pero ya era casi imposible. Ahora, lo que me pasó a mí es que yo el martes hubo una marcha nacional, la primera marcha nacional fue el jueves, ¿no es cierto?
Claro. Entonces,
yo el martes, no sé por qué me inventé, creo, o por ahí se corría la voz de que iba a haber alguna... había gente que se iba a juntar en el Kennedy, en el Parque Kennedy. Entonces le pasé la voz a un par de amigas y fuimos, y finalmente fuimos como 15 puntas, 20 puntas, no más. Y ahí quedamos, con mis amigas, armar una verdadera, tipo, un verdadero movimiento para que mucha gente más se una, porque estábamos completamente indignadas, obviamente, como todos. Y la organizamos para el miércoles. Y pasamos flyers, pasamos toda la info necesaria, armamos como un perfil en Instagram, en Facebook y todo. E hicimos la marcha en el Parque Kennedy el miércoles. Uh-huh. Y fueron miles de personas, miles, o sea, la cantidad de gente era exorbitante, no podíamos creer que habíamos movilizado a tanta gente, la verdad. Y estuvimos adelante, no sé, o sea, en el bloque adelante para un poco dirigir la ruta, y también, como somos músicas, éramos cuatro chicas músicas, un poco como que hacíamos música, estábamos generando ritmos distintos, distintas arengas, todo muy pacífico. Y bueno, llegamos al final de la ruta, que era justo en el Parque Kennedy, y la policía decidió meternos unos cuantos perdigones y unas cuantas bombas de gas lacrimógeno, ¿no? Que fue totalmente innecesario.
Exacto. Total. O sea,
la gente estaba parada, no haciendo nada. Ni siquiera las arengas eran como tipo fuertes, eran arengas pacíficas, o sea, éramos bien, bien fresas, pero ahí tratando de movilizar y de descentralizar las marchas, ¿no? Esa era un poco nuestra idea. No todo el mundo quería ir al centro, pero todo el mundo quería salir
a manifestarse.
A quejarse, claro, a manifestarse, exacto. Entonces armamos esto ahí y bueno, y la policía se pasó. Se pasó, se sigue pasando y lo peor para mí. Y a eso es un statement personal. La policía es la peor institución que existe. Entonces nos dimos cuenta ahí mismo, ¿no? Que era una marcha totalmente pacífica y nos agarraron a perdigones y a gas. Cuando era todo totalmente innecesario. Ni siquiera estábamos fastidiando a nadie. O sea, y éramos miles. Entonces, nada, fue lo peor. Y el jueves regresamos, y el viernes regresamos, el sábado, y todos los días estábamos ahí. Pero la que organizamos nosotras fue la del miércoles. De ahí ya hubo... La del jueves fue organización nacional, y habían varios grupos. Entonces, estuvimos ahí, pero no organizando.
Igual un gesto del día miércoles que ya genera movilización, ya tienes gente más predispuesta a salir el jueves.
Claro, un montón de gente nos escribía para pedirnos información sobre la marcha y todo. Y hemos estado muy pendientes de toda la info que era necesario dar. E igual toda la gente que nos buscaba ha ido también el jueves, o sea, se ha armado de varios grupos como que la necesidad de salir a manifestarse, ¿no? grado. Yo sentía que era un deber. Tenía que salir, sí o sí, no me podía quedar tranquila.
Sí, igual mucha gente salió también tomando sus precauciones. Yo fui más forrado, fui envuelto en mil cosas y todo, porque también vivo con mis dos papás y son mayores, mi papá está enfermo.
Hay que cuidar.
Pucha, sí, lo contagio de algo más ya. Sí, fui. O sea, y al igual que yo, un montón de gente fue con todas las precauciones del mundo y fue bacán ver que la gente en realidad. La indignación fue mayor al miedo.
Que el riesgo, exacto. Es que eso fue lo que yo pensé, ¿no? Ok, voy a ir no arriesgándome de manera irresponsable, ¿no? O sea, voy a ir como con todos los cuidados necesarios, también forrada, con mascarilla, con hasta pensé ir con guantes, qué sé yo, y tratando de mantener la distancia, el distanciamiento social, pero igual estaba dispuesta a correrme el riesgo porque no soportaba la idea de quedarme en mi casa sin hacer nada, viendo todo lo que nos estaban como haciendo, o sea, era imposible quedarse callado.
¿Sabes qué es emocionante oírte hablar con tanta pasión sobre este tema? Porque también hemos visto en esa semana, en esos días, a músicos que simplemente era como que o no voy a opinar de política, o sí, pero no me parece esto. Como que bastante tibieza hemos visto en redes de parte de diversos personajes.
Lo que pasa es que parte del miedo, o sea, lo tomo desde, o lo comento desde un lado artístico, ¿no? Hay artistas que no tienen un discurso político, no tienen un discurso para nada controversial o que genera como bandos distintos, ¿no? Hay músicos que son muy como que, claro, muy tibios, ¿no? Que es la palabra que se usa más ahora, ¿no? Muy no quieren ir ni al negro ni al blanco, están ahí a la mitad. O sea, acaso yo quiero que todo el mundo me quiera y le quiero caer bien a todos, entonces no voy a dar una opinión que pueda hacer que a cierto grupo le caiga mal. Entonces, entiendo porque eso se ve reflejado en seguidores, en las redes sociales, que son muy importantes, porque monetizas, ¿no? Ahí ahorita los músicos necesitamos solo usar redes sociales, YouTube, todo, porque monetizamos desde ahí, es la única manera de ganar plata en este momento, ¿no? Porque no hay conciertos. Entonces, entiendo un poco la postura alejada de la política de ciertos artistas, pero no la comparto. Definitivamente yo no soy así, no puedo quedarme callada ante tremenda injusticia. Y sí, o sea, yo soy una mujer muy apasionada con los temas que me importan. Y me importa mi país, y me importa mi futuro, y el futuro de mi gente, y obviamente si tengo un par de piernas y una voz, voy a salir a usarlas y a generar esta justicia que nos merecemos, pues, ¿no? Así le caiga mal a alguien, no me importa, o sea, ya me odias, no me interesa, o sea, hay gente que me ama y hay gente que me odia, no me importa los que me odian, finalmente me quedo con los que me quieren, y está.
Bacán. Oye, ha sido una conversa bastante, bastante genial. Yo la he disfrutado un montón. Espero que tú también, ¿sí?
Un montón. Sí.
Y claro, como te digo, en parte ha sido como retroceder a esos años en los que empezaba a salir. Y te doy gracias por eso, por haber aceptado esa entrevista, por estar acá.
No, por favor, aquí por invitarme.
¿Algún tema que quisieras que ponga cuando ya edite esto al final? ¿Algún tema tuyo?
¿Algún tema mío? Si quieres pon Imperfecto, que de hecho es el último tema que he lanzado, digamos, producido, ¿no? Ya está editado y todo.
Ya, bacán.
¿Qué te parece?
No, sí, no, y como te digo, me gusta el tema además.
Así buenísimo, que... buenísimo. Claro, dale con Imperfecto.
¿Algún mensaje que quieras darle a la gente que de repente ya te oía o de repente por esa entrevista está conociéndote?
¿Algún mensaje? Bueno, nada, gracias por escuchar. Siempre, siempre agradezco mucho que me presten sus orejitas. Muy importante eso. Y si es que quieren saber un poco más de mí, si es que me quieren conocer un poco más, me pueden seguir en Twitter, ahí creo que me van a conocer bastante bien. Si es que quieren seguir un poco más mi proyecto musical, me pueden seguir en Instagram, estoy como Pams Llosa. Pamela Llosa, no, no, alguien me lo robó, no sé quién, pero bueno, estoy como Pams Llosa, que es como me dicen mis amigos, Pams. Y bueno, en Facebook estoy como Pamela Llosa también, así que... igual, Pamela y esa música, creo. Y bueno, y ha sido un gusto y espero seguir teniendo voz para deleitarlos un poco.
Muchas gracias. Y no, a todos los escuchas, recuerden que la intro de este programa y el nombre pertenecen a Efraín Rosas, también músico peruano. Si van y le escriben, sería genial. Y muchas gracias, La Paz del Freak volvió y espero volver otra vez muy, muy, muy pronto con esta sección. Ahora sí, alans, gente, espero les haya gustado. Compartan, denle like, comenten. Chao.
Hoy me desperté cayendo. No me pude levantar. Me pesa todo el cuerpo y la balanza no se quiere equilibrar. Hoy me miro desde lejos y no sé dónde empezar. Pido un poco más de tiempo y respirar, latir, sentir y continuar. Aun si veo que empeoran las cosas hoy, mi corazón las soluciona. Y una canción me trae respuestas que no veo en las horas. Mis fantasmas volverán. Y si miro hacia un lado, sé que muy cerca a ti me puedo encontrar. Y si la vida me traiciona, tengo un motor que me levanta cada hora. Y una canción me trae respuestas que no veo en las horas, solo en mi voz. Soy humano. como tú.